Muy bien, queremos hablar el día de hoy acá en el Toda Tu Mañana respecto a la situación en España. ¿Qué está ocurriendo en España? ¿Quién va a gobernar luego de las elecciones de este último día domingo, en que tanto la izquierda como la derecha subieron su votación, quedando en el primer lugar, ¿no es cierto?, el Partido Popular? Pero sabemos que es complejo el sistema parlamentario que rige en países europeos como España. Para poder llegar a ser gobierno se debe alcanzar una cantidad específica de escaños, y bueno, no los alcanza por sí solos ni la gente de la derecha ni la izquierda. La última información que tengo acá del diario El País de España dice que Feijóo, quien es el líder del Partido Popular de la derecha, insiste en hablar con el PSOE, los socialistas, para pactar entre los dos partidos de Estado que han ganado votos, dice. El líder del Partido Popular pasa de los ataques a tratar de convencer a los socialistas de alcanzar un acuerdo para facilitar su investidura. ¿Es posible aquello? ¿Qué va a pasar con la política española? ¿Podríamos llegar a la convocatoria de una nueva elección? Saludamos a esta hora a Juan Enrique Serrano, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Juan Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio.
Buenos días, Richard. Gracias.
Bueno, un placer tenerte acá en la radio Nuevo Mundo. Y lo primero, me gustaría tu comentario respecto a los resultados, a los números. ¿Fue este un triunfo, de alguna manera, sin obtener el primer lugar del PSOE, ya que muchas encuestas y opinión pública decía que estaba liquidado el presidente Sánchez, pero ahora queda en una posición bien interesante? ¿Cómo analizas estos resultados?
Lo has dicho muy bien, es un triunfo pero no una victoria. Lo decías al principio, el régimen parlamentario español u otros países europeos, afirmar que un partido ha ganado las elecciones es una metáfora un poco imprecisa, ¿vale? En los que parlamentarios no se ganan elecciones, se ganan escaños, y los escaños tienen que dar mayoría. Y hay en España, desde 2015 en adelante, pues es un sistema de partidos fragmentado. España viene de una tradición de bipartidismo sólido a una nueva tradición que estamos ahora desarrollando desde hace unos años, 2015 en adelante, con la irrupción de Podemos y Ciudadanos, en lo que se puede hablar de un bipartidismo imperfecto, ¿no? Un bipartidismo fragmentado. Entonces, insisto, no se ganó las elecciones ayer, el domingo, Feijóo, eso no es verdad. Feijóo sacó el mayor número de votos, por muy poco, por 1.5% más que el PSOE. Es una victoria muy pequeña, si se quiere hablar así. Pero claramente, el triunfo, como tú dices, es el de Sánchez. No había más que ver las conferencias, ¿no?, que siguieron a los resultados, a los últimos resultados, donde se veía la gestualidad, ¿no?, el lenguaje corporal de Sánchez. Sí. Y de Yolanda Díaz, que era entusiasta, eufóricos, y en cambio el lenguaje corporal de Feijóo y Abascal, que parecían realmente un poco ambiente pesimista, o de funeral incluso, diría. Por lo tanto, sí, dábamos por muerto mucha gente. Pensaba que Sánchez iba a tener que prácticamente retirar de la política. Se hablaba mucho de esa hipótesis, incluso, de que si el PP y Vox ganaban con mayoría absoluta, Sánchez tendría que dimitir incluso de diputado. Y al final, pues no, está vivito y coleando, y creo que es probable que sea nuevo presidente de nuevo.
¿Y qué pasa con ahora la negociación? Porque mucha gente acá no entiende, o no alcanzamos a entender, que en las elecciones, en el sistema español, cuando se da un resultado como este, comienzan negociaciones que hasta pueden fracasar y terminar con una convocatoria a una nueva elección. Pero ¿cómo ves tú este escenario? ¿Qué tipo de negociaciones se van a dar y quién puede llegar a ser presidente?
Sí, vamos a ver, tú lo decías hace un momento, ¿no?, de que Feijóo ha anunciado públicamente hoy que quiere negociar con el PSOE, que hace un llamamiento un poco a la Unidad Nacional, a los partidos más votados, del centro, izquierda, centro-derecha. Pero eso es una estrategia de construir relato. No es realmente probable. Repito, es más un relato que una realidad, ¿eh? En cambio, hay dos escenarios que sí que pueden ser más probables. El primero sería que gobierne de nuevo Sánchez con un pacto, una coalición con Sumar y un pacto parlamentario de apoyo puntual con los partidos nacionalistas catalanes y vascos, ¿no? Sería una coalición de dos partidos en minoría con el apoyo parlamentario de cuatro partidos nacionalistas, vascos y catalanes, pues para el voto de investidura y para el voto de los presupuestos de la nación actuales, ¿vale? Eso es como funciona, digamos, el sistema ahora mismo. La tercera opción es que ese acuerdo con los partidos nacionalistas no se pueda concluir y haya una repetición electoral. Entonces la negociación, concretamente, pues vamos a ver, puede durar tiempo, no sé, 2 semanas, 1 mes, vamos a ver, particularmente con el partido Junts, que es el partido conservador o de derechas catalán. ¿Por qué? Porque el partido Bildu, de izquierdas vasco, y el partido Esquerra Republicana, de izquierdas catalán, ya dijeron el domingo por la noche que básicamente van a apoyar a Sánchez. Por supuesto van a tener que negociar, van a pedir cosas a cambio, pero lo que estoy leyendo es que realmente Esquerra Republicana ha bajado bastante su ambición negociadora, ¿eh? Va a aceptar fácilmente el pacto. En cambio, el PNV también, más o menos, ha hecho lo mismo, que está favorable a negociar con el PSOE. Y el Junts es la gran incógnita. El Junts es un partido, una situación muy complicada, muy confusa. Su líder espiritual, no digo líder espiritual porque no tiene un cargo orgánico, pero el líder que maneja el partido se llama Puigdemont, que está ahora mismo fugado de la justicia en Bruselas, con un procedimiento de extradición en curso. Claro. Imagínese usted, parece un poco una situación esperpéntica, ¿no? De que tienes que el gobierno de España depende de un partido en particular, cuyo líder está exiliado porque tiene varios juicios abiertos, o sea, un juicio con varias causas abiertas, varios delitos acusados, por el proceso catalán de independencia de 2017. Este señor se fue a España cuando le dio el juicio y ahí sigue fugado, ¿no?
Aún así, con todo este escenario medio enredado, podemos decir que Sánchez tiene más chances de llegar al poder, de quedarse, digamos, como presidente, que el Partido Popular pueda alcanzar un acuerdo.
Yo creo que sí, me puedo equivocar, estamos especulando, pero si me atrevo a opinar, yo calculo que realmente es el escenario más probable. Sánchez va a repetir gobierno con Sumar. ¿Por qué lo pienso? Insisto en que esto es un poco ya especulación, ¿no? Pero yo creo que sí, por una razón complicada de entender o de explicar, que es lo siguiente. Yo creo que Junts, si pide mucho la negociación a Sánchez, concretamente si pide un referéndum en Cataluña, si pide una amnistía a los presos del proceso, es decir, los políticos catalanes que fueron condenados en justicia por delitos relacionados con la independencia de Cataluña, malversación, rebelión, etcétera, si pide, digamos, un máximo de demandas, va a fracasar la negociación y va a repetir elecciones. Si Junts opta por esa opción, creo que va a tener muy complicado defender su postura ante su electorado. Hay que entender que en Cataluña la competencia es muy fuerte entre la izquierda republicana, que ya ha dicho que sea Sánchez, y Junts. Uno de izquierdas, dos de derechas, ambos independentistas nacionalistas catalanes. Repito que la competición es muy fuerte. Entonces Junts, si se muestra ante una campaña electoral nueva, si le acusa de favorecer el retorno de Vox y el PP, creo que le puede ir mal. Sería muy arriesgado. Es decir, yo creo que los nacionalistas catalanes y vascos tienen mucho que perder. Es una apuesta muy arriesgada para ellos repetir elecciones. Y hay que entender una cosa, desde Chile es más difícil entender, pero hay que entender algo muy, muy concreto, que es que en España la extrema derecha, Vox, ha subido mucho en los últimos años, ¿vale? Como el resto de Europa, no es una excepción. Sin embargo, la excepción dentro de Europa y España es la siguiente. En Cataluña y País Vasco, el rechazo a la extrema derecha española es transversal. Tanto la derecha catalana como la derecha vasca no quieren de ninguna manera un gobierno con Vox, porque el nacionalismo ultra de derecha español tiene un componente, digamos, franquista, o de una herencia, mejor dicho, franquista, que se basa en un nacionalismo nacional, un patriotismo nacional antiindependentista. Es decir, el populismo de derechas siempre encuentra un enemigo interno, puede ser un inmigrante, puede ser un terrorista, puede ser un pueblo indígena, pero en el caso español, además del inmigrante o además de la élite política, están los independentistas, ¿entiendes? Por lo tanto, es un poco, digamos, el País Vasco y Cataluña, sea de izquierda, sea de derecha, sea la gente, el perfil que tenga el elector, da igual, porque el rechazo a Vox es radical.
Sí. Bueno, este es el escenario que estamos hoy revisando respecto a la política española. ¿Quién va a gobernar luego de estos resultados que se dieron este día domingo? También hay que recordar que fue el propio presidente Sánchez quien adelantó las elecciones generales luego de tener un muy mal resultado en las elecciones municipales y autonómicas hace un par de semanas nomás, ¿no es cierto? Y al verse con ese resultado, toma la arriesgada decisión de ir al choque, digamos, a ver qué opinaban los españoles sobre quién debía gobernar. ¿Fue una buena decisión, a fin de cuentas, adelantar las elecciones?
Hombre, una buena decisión para Sánchez y su partido sí lo fue. Para España está por ver. Vamos a ver, se suele decir, ¿no?, que la suerte sonríe a los valientes, ¿no? Pues esto ha sido el caso. Sánchez tomó una decisión muy arriesgada y le ha salido bien. La decisión de Sánchez de adelantar elecciones fue una sorpresa, nadie se la esperaba, ¿eh? Eso fue realmente así. Y el cálculo que hizo Sánchez al final posado en el clavo, ¿no? Que el cálculo que hizo fue este, fue siguiente, vamos a ver, hubo elecciones autonómicas, regionales, ¿no? Y locales en España hace 2 meses, y los resultados, el PSOE fracasó, el PP triunfó con Vox. Bien, se abrió una situación de negociación, porque en España tenemos un régimen parlamentario, pero en las regiones también hay como mini regímenes parlamentarios. No sé si me explico. Hay como también un parlamento regional en cada región que tiene que negociar el presidente de la región. ¿Me explico? Entonces, el PP, si bien ganó muchos votos en muchas regiones, tenía que pactar con Vox para llegar al poder en la región, sobre todo en País Valenciano, o sea, la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Cantabria, Extremadura. En esos 2 meses de noticias sobre negociaciones entre PP y Vox para gobernar estas regiones, pues los medios de comunicación divulgaron noticias sobre noticias que el PP asumía como propias políticas públicas o postulados desde extrema derecha. Entonces la estrategia del PSOE fue la siguiente: ante estas noticias que goteaban de que el PP asumía para gobernar en regiones, repito, postulados de extrema derecha, y te puedo contar cuáles son si quieres después, ante estas noticias que se goteaban, pues hizo un discurso muy sencillo, muy 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 sencillo, muy dicotómico, de alimentar el miedo al retorno del fascismo. Y la palabra fascismo la utilizaba él, no yo. Un retorno del fascismo, un retorno del franquismo, un retorno de la ultraderecha. Y digamos que consiguió movilizar en la última recta final de la campaña a un electorado de izquierdas que estaba bastante apático y, digamos, no tan entusiasta con el gobierno de Sánchez. Entonces Sánchez tenía una situación muy débil, digamos, en el momento hace 2 meses, pero el miedo a un gobierno de PP con Vox y Abascal, el líder de Vox, de vicepresidente, esa idea se instaló en el debate público y pasó de una hipótesis, digamos, teórica, ¿no?, de vuelta a la extrema derecha, que es una hipótesis que trabajamos los académicos, en libros, en artículos, ¿entiendes?, en Europa particularmente, ¿no?, por toda la herencia que ha habido en la Guerra Mundial. Esa hipótesis, un poco, ese miedo, digamos, más académico que real, porque el ciudadano medio pues no conoce tanto la historia y vota a lo mejor un partido de extrema derecha con un voto de castigo a la élite, eso cambió. Y los españoles, pues en lugar de simplemente votar un voto de castigo a la élite, pues también tuvieron miedo de que políticas concretas que ya se veían en los medios de comunicación podían instalarse a nivel nacional. Es decir, el retorno de la ultraderecha pasó de ser una hipótesis a una realidad plausible.
Claro, podríamos decir que el PP cayó en su propia trampa, ¿no es cierto? Porque triunfó hace algunas semanas con Vox, pero ahora, por culpa de Vox, no pudo llegar al poder.
Claramente, es una estrategia errónea, a nivel de campaña electoral. Vamos a ver, el PP se presenta como un partido moderado, de centro-derecha, en las elecciones, ese fue su mensaje, pero no puede negar el hecho de que para gobernar iba a tener que poner a ministros de Vox, iba a tener una coalición con Vox, incluso a vicepresidente de Vox. Entonces, ¿cómo te comes eso? ¿Cómo puedes convencer a la gente de que mi voto es moderado, voto a su estabilidad, voto al PP? Pero todo el mundo sabe que para ello tienes que gobernar con Vox, y Vox exige mucho, tuvo una campaña muy dura. Igual el error fue más de Vox que del PP. Vox, en lugar de moderarse un poco, lo que hizo fue abandonar la apuesta, y la campaña electoral fue aún más radical, más beligerante. Adoptó postulados por de Trump, de Bolsonaro, por ejemplo, denunció un posible fraude electoral, cosa que nunca había pasado en España. ¿Entiendes? Entonces, creo que sí, que un poco la lección que hay que sacar es que cuando la derecha, la centro-derecha, copia a la extrema derecha, pues a veces no sale bien.
Sí. Bueno, por último, me gustaría saber tu opinión, tu mirada respecto a lo que ocurre con la izquierda, a la izquierda del PSOE, ¿no es cierto? Está Sumar, que incluye a Podemos, incluye al Partido Comunista, y estaba revisando acá en Twitter desde hace algunos días cierta pugna que habría entre Yolanda, del PC, Irene, ¿no es cierto?, que es la tradicional líder de Podemos. ¿A quién dejaron fuera de esta campaña? ¿Cómo fue aquello?
Uf, fue muy complejo y tengo que confesarte que parece menos ideológico de lo que uno puede creer. Fue una pugna de poder entre los partidos de la izquierda y de la izquierda, ¿no?, de la izquierda del PSOE, y claramente pues la marca Podemos como marca, como símbolo, pues causa mucho rechazo, ya no es lo que era. El gobierno con el PSOE ha desgastado mucho a Podemos. Irene Montero no está muy valorada en las encuestas, se percibe como una líder que podía restar más que sumar votos, y había una pugna de poder y lo ha ganado Yolanda Díaz. También es responsable de ello Sánchez, ¿no?, adelantando elecciones, impidió que se pudiera organizar. Si se pudiera organizar, por ejemplo, las primarias internas a este nuevo partido, incluida Podemos. No se pudo hacer así, estuvo una negociación muy dura entre los diferentes actores, Podemos, el nuevo partido Sumar, Queda Unida, y también algún partido más, más País, de Rejón, Equo, de Ecologistas, Pero básicamente eso, no podemos sumar Izquierda Unida con algún partido más. Y esa negociación, pues, al final fue distribuir listas de candidatos al Congreso, o sea, componer listas de candidatos, son listas cerradas en España, y en lugar de, digamos, un debate ideológico o unas primarias como se podía haber planteado con más tiempo. Por lo tanto, digamos que esta opción de izquierda de PSOE ha bajado creo que 7 diputados, si no recuerdo mal, pero creo que no está tan mal. Se ha bajado, pero difícilmente podrían haber hecho mejor. Creo que se instala, pues, una tercera opción, una cuarta opción en España, de una izquierda nueva que igual tiene un recorrido en el futuro, no lo sé.
Muy bien, vamos a ver entonces cómo se sigue desarrollando este periodo de negociaciones, que es bien interesante, entretenido, crispado de pronto, pero así funciona la democracia en un país con un sistema parlamentario. ¿Podríamos en Chile ponernos de acuerdo? Yo lo veo bastante lejano, ¿no es cierto?, un sistema como este para nuestro país, que es bien presidencialista. Pero bueno, habrá que ver entonces lo que ocurre en España. Te agradecemos la conversación, Juan Enrique Serrano, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
Muchas gracias, Richard. Y un poco la conclusión es esa, ¿no? De que si hay crispación no significa que haya polarización. En España se refleja que el centro vuelve, el centro se consolida. Los extremos que parecían que iban a ocupar todo el espacio político retroceden, sea Podemos, sea Sumar o sea Vox. Así que es un poco la lección que yo creo que nos tiene que invitar a reflexionar en Chile, ¿no? Si realmente la polarización es más una especie de mito que una realidad irreversible.
Gracias. Bueno, los republicanos acá en el Consejo Constitucional no están tomando nota, parece, porque se fueron bien extremo con sus enmiendas, Juan Enrique.
Exactamente, la pelota está encima del tejado de la centro-derecha, ¿eh? Si centro-derecha quiere estudiar un poco lo que pasa en España, claramente tienen que marcarse del Partido Republicano. Si no, pues se arriesgan a desaparecer. Esa es un poco mi lectura.
Buenísimo, Juan Enrique Serrano. A ver qué pasa con la política en Chile y en España. Un fuerte abrazo, que estés muy bien. Un gusto conversar contigo.
Richard, igualmente. Chao.
Solo a mirarla, paloma buscando cielos más estrellados, donde encontrarlos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar.
España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena. Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca de mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra, navaja, barro, clave de espada. La muerte siempre presente nos acompaña en nuestras cosas más cotidianas y al fin nos hace a todos fuera o dentro, dulce o amarga, de olor a incienso, de cal y caña. Quien puso el desasosiego en nuestras entrañas, nos hizo libres pero sin alas, nos dejó el hambre y se llevó el pan. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda. Quererte tanto me cuesta nada. Nos hace siempre a tu imagen y semejanza lo bueno y malo que hay en tu estampa.